Mediodía, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El presidente valenciano Carlos Mazón acaba de responder a la vicepresidenta Teresa Rivera, que le acusa de estar ilocalizable durante los momentos más intensos de la dana. Antonio Raiz.
Mazón ha revelado que el mensaje de la ministra Teresa Rivera llegó pasadas las 8 de la tarde. El presidente valenciano estaba en ese momento ya reunido en el CECOPI, en el Centro de Coordinación de la Dana, donde ha dicho que apenas había cobertura. El mensaje de la vicepresidenta cuarta llegó, en todo caso, según Mazón, cuando ya habían lanzado la alerta a los ciudadanos. En la televisión pública valenciana, Carlos Mazón acaba de lanzar varias preguntas a la máxima responsable de las confederaciones hidrográficas.
Yo le preguntaría a la ministra Rivera, ¿tuvo que venir el aviso de riada? ¿Tuvo que venir la alerta? ¿Hasta las 8 de la tarde la ministra no se interesó por la situación? Porque antes de las 8 de la tarde no tenemos ninguna referencia de ella, ni de ningún alto cargo. ¿Cómo puede decir que estuvo intentando contactar, pero nunca antes de las 8? Siempre a partir de las 8.
Mientras poco a poco se retoman las conexiones en Valencia, este sábado ha quedado reabierta la carretera de la A3 con Loriguilla y Ribarroja de Turia a la altura de Venta del Pollo. Además, el tranvía de Valencia también vuelve a circular. Eso sí, el tráfico en las carreteras se complica una jornada más. La llegada de voluntarios a las zonas afectadas ha intensificado durante las primeras horas la circulación, las salidas desde Valencia y las entradas a los pueblos, especialmente a Torrent, han estado colapsadas. Uno de esos voluntarios, que en su caso ya lleva días colaborando, es Álvaro Faura, un malagueño que está ayudando en la localidad de Paiporta. Prepara comidas calientes para otros voluntarios y trabajadores de los servicios de emergencia.
Venimos con una carpa, unas lonas para tapar un poco, unas mesas que traje de plástico, lo que pude, y traje unos camping gas, una bombona de gas enorme, y las ollas. Bueno, también gracias a Dios que la gente ha colaborado, porque si no, a las 2 de la mañana del día siguiente que yo llegué, me quedé sin producto. Era desolador, o me ayudan o me tengo que ir. Y no me podía ir porque la gente mismo me decía, oye, no vaya ahí que os necesitamos.
Además, te cuento que tras 12 días, hoy es el primero que ningún punto de la península está en alerta por el temporal. Eso sí, la EMET mantiene a Baleares en aviso amarillo a lo largo de toda la jornada. Allí se esperan lluvias intensas a partir de las 2 de la tarde. El meteorólogo Jorge Olcina ha adelantado en el fin de semana de COPE la previsión del tiempo para las próximas horas.
Hoy sábado, de nuevo, entra un frente que ya está lloviendo, está barriendo la parte cantábrica, pero se dirige hacia el Mediterráneo, y en la tarde-noche, atención, porque de nuevo tormentas pueden formarse en el litoral de Tarragona, de Castellón, de Valencia, del norte de Alicante, y especialmente en las Baleares, ¿no?
En Estados Unidos, el escrutinio de las elecciones presidenciales se da prácticamente ya por terminado. Continúa en algunos estados, pero el único que queda en juego ahora mismo es Arizona. En cualquier caso, la victoria de Donald Trump es contundente, aplastante, y el republicano acapara los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Para el analista Andrés Malave, la clave de estos resultados ha sido que la demócrata Kamala Harris no ha sabido elaborar un discurso claro y definido.
Ya hemos ganado suficientes puestos para devolver control de poder al Senado, a los republicanos. Es un resultado de que la comunidad en los Estados Unidos piensa que tenemos que volver a las políticas del presidente Donald Trump para el Partido Demócrata. No le salieron los resultados que querían a ellos porque simplemente no tenían un mensaje que funcionaba y que podían destacar exactamente qué iba a hacer ella diferente a los últimos 4 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Santiago Bernabéu examina al Real Madrid en un partido en el que Carlo Ancelotti quiere recuperar a Mbappé para la causa, Íñigo Jodra.
Algo menos de 2 horas para ese encuentro. Estamos esperando ya las alineaciones en el que los blancos buscan romper su racha de 2 derrotas consecutivas y recortar distancias con el Barça. Ancelotti dijo en la previa que Mbappé está hundido, como el resto del equipo, pero motivado para darle la vuelta a la situación. Además, el italiano cree haber encontrado la solución al juego de su equipo.
Está detectado, es muy claro para todos, y quiero ver mañana una reacción en este sentido. Sacrificio, concentración, trabajo colectivo. Tengo que actuar, y lo mismo tienen que hacer los jugadores. Son palabras, y las palabras se las lleva el viento, la actuación no.
Como siempre, te lo contaremos todo aquí a partir de la 1 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE y en el Barça, último entrenamiento previo al encuentro ante la Real Sociedad, informa Víctor Navarro. Cubarsí entrena con máscara protectora tras sus 9 puntos. Dani Olmo no entrena por malestar general, mientras que Lamine Yamal se ha quedado en el gimnasio.
Gracias, Íñigo. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rey. Dentro de una hora nos juntamos para más noticias y aquí continuamos en una hora en la que queremos hacerte la vida más grata.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque incluso manchados de barro y con botas de plástico, los españoles tienen esa capacidad de alzar el ánimo. Somos valientes, somos capaces de improvisar, somos elegantes. Y como muestra de ese saber estar y muy conmovida por su valencia del alma, nuestra Carmen Lomana.
Buenos días, amiga.
Buenos
días a todos, incluida mi adorada Valencia. Bueno, yo estoy tan sensibilizada con este tema, que es decir, Valencia, se me vienen todas las imágenes y estoy francamente mal. Pero no pasa nada, vamos a salir, vais a salir de esto, como dice el himno de Valencia, vosotros desde el taller y del campo a luchar, a salir. Y estoy convencida, y luego, desde luego, ya lo hemos dicho, lo ha dicho todo el mundo, qué juventud tenemos, qué maravilla, cómo lo han dado todo, cómo siguen trabajando sin descanso, cómo llegaban chicos de Cádiz en su coche, él solo, otro de Gijón, otro... Es que, bueno, eso te reconforta como persona mucho y te hace creer otra vez en el ser humano ante otras cosas que vemos, pero yo lo que estoy indignada es de ese juego de tú más, yo, él tiene la culpa. No, aquí tiene la culpa que la Confederación del Júcar lleva 15 años diciendo que un pueblo en mitad de un arroyo puede pasar esto y hay que soterrarlo, como pasó con el río Turia en el 57. Es que si el Turia no hubiera estado desviado, Valencia ahora estaba de agua hasta arriba. Y lo paró Puig, las obras, según me han dicho, y además se ha publicado. Y eso es fundamental y espero que aprendan y ahora lo hagan.
Mira, el primer mensaje de nuestro consultorio, a tu nombre, viene en esa dirección, pero permíteme antes saludar a quienes están detrás de los micrófonos, porque toda la mañana y todo el equipo pues está trabajando constantemente. Paloma Paulete, buenos días.
Buenos días, chicas. Aquí estamos.
¿Qué tal? Bueno, Pinilla, ya lo hemos tenido en antena. El Peli lleva el mando desde primera hora. Buenos días,
Diego. Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Y aquí tenemos un equipo joven, maravilloso, entregado en todo y trabajando muchísimo.
A mí lo que me encanta es cómo viene la Lomana, porque mira, pues viene de gris. Es curioso, ¿no? Porque uno exterioriza lo que siente, pero a la vez lleva las mangas de marabú. O sea, esperanza. Es como, exacto, como decir, vamos a salir adelante.
Cristina, he estado toda la semana muy tirada psicológicamente y todo, y con un vaquero y una chaqueta. Menos un día que tuve que ir a un compromiso. Y hoy he dicho, no me apetecía ni arreglarme, nada. He dicho, ni hablar, Carmen. Tus oyentes se lo merecen.
Sí, señor.
Y tú también, ya. Tienes que por ti misma tirar y me diréis, ¿qué has hecho tú por Valencia? Pues no tengo por qué contarlo. Pero se pueden hacer muchas cosas, porque yo no sé quitar barro. Yo no puedo estar ahí estorbando, que lo he dicho, ni con un móvil en la mano haciéndome fotos. No, yo quiero... Lo que piden, llevarlo allí. Y una de las cosas que han pedido mucho son esas máquinas de presión que se llaman catcher o catcher.
Sí. Las catcher para quitar el barro.
Eso es fundamental. Cuando llegaban las camionetas que han ido unas amigas mías llevando todo lo que hemos comprado, se ha comprado aquí, y se alegraban, nos habéis traído esto. ¿Sabes lo que más? Cubos, lejía. Porque claro, dice, no tenemos cubos. Las botas, muchísimas. Los guantes también, escobones, o sea, cosas súper simples, pero ¿qué es lo que necesitan?
Pero fíjate la carcher, qué excelente idea,
pero
es una manera de quitar el barro agarrado y en ocasiones reseco.
Claro, mira, presión
casi
agua.
Casi la primera pregunta está resuelta, pero escúchala.
Buenas, Carmen. Estoy desolado con lo que está pasando en Valencia. Se me parte el alma al ver alguna de las imágenes. Sé que es una tierra que tú quieres mucho. ¿Por qué no mandas un mensaje a nuestros amigos de la Terreta? No sé si has pensado en ir a echar una mano o a donar o ayudar de alguna forma. Venga, un abrazo desde Toledo.
Pues aunque ya no lo diga, yo ya digo que donar, ya se ha puesto ya a donar.
Sí, y tengo unas amigas maravillosas, jóvenes, que han ido con sus coches hasta allí, no les han dejado entrar, pero lo han dejado en un punto, que está una de ellas que es valenciana y ha ido cargando todo hasta... Los sitios han estado en Massanassa, en varios sitios.
Entre
y
todos.
Han ido andando hasta el pueblo con toda la carga, porque no les dejaban
meter
el coche.
Sí, porque si dejas tirado el coche, como pasaban los primeros días, luego los servicios de emergencia, pues los militares con la maquinaria no pueden pasar.
Entre todos vamos a conseguir que el día de San José y las Fallas sea el de la quema de los muebles viejos y la llegada de la vida nueva,
pues sí,
que es lo que la
luego.
Falla significa. Vamos a echar un vistazo también al mundo entero, porque aquí no olvidamos nada.
Hola Carmen, te quería preguntar por un tema hoy de política internacional. No sé, bueno, supongo que has estado siguiendo las noticias y todo, pero te quería preguntar qué te parece que hayan vuelto a elegir a Trump presidente de Estados Unidos.
Pues me parece, aunque todos decían el Trump, que los americanos primero no han contestado sinceramente a las encuestas. Eso está clarísimo, no han dicho a quién iban a votar. Hay verdaderas sorpresas, ¿no? De demócratas que sí que han votado a los republicanos y sobre todo creo que es un pueblo muy inteligente y muy práctico el americano y han dicho vamos a por un presidente que para él ante todo y por encima de todo está América y bueno, tiene muchas cosas que yo comprendo que haya gente que no le guste. A mí Trump no me chifla, pero quizá estos días oyendo analistas políticos he pensado, bueno, pues creo que tienen razón, ¿no? Es economía, subir a América, poner los aranceles a China más altos, que es su mayor competidor. Y luego está el tema de los inmigrantes o de las personas que se han metido ahí. Es que tú a cualquier país que vayas te van a pedir un permiso de trabajo, una serie de cosas que tienen que controlar, porque si no, no sabes quién se te mete en tu país. De la misma manera que tú sabes quién entra en tu casa. Tú abrirías la puerta de tu casa y que vayan entrando gente que no conoces. Pues eso Trump lo tiene muy claro. Y los americanos también. Entonces, bueno, yo creo que han votado lo que en este momento toca, porque la política no es como un equipo de fútbol, soy del Barça o soy del Madrid y aquí a muerte. No, la política es lo que conviene, en mi opinión, a tu país en cada momento.
¿Qué te parecía Kamala?
Pues mira, Kamala ha sido una mujer la gran desconocida y los americanos no querían a una desconocida, que además había mucha controversia, unos decían que era comunista, ahí me extraña porque en América ya no deben de quedar comunistas, pero bueno, muy de izquierdas, pero una izquierda,
bueno, y luego,
¿sabes?,
un factor añadido,
una izquierda millonaria, la de ella, porque claro, es súper millonaria, es una pija que tal, que una cosa es lo que habla, y tampoco tenía un discurso bien estructurado, un discurso que convenciese.
Es
para
que
nada.
En eso del discurso lo decían los propios demócratas, ¿no? Que era un discurso que parecía prefabricado. Es decir, que
bueno,
no era natural.
No, ¿sabes lo que valoran mucho en Estados Unidos? Que la gente sea votada. Y claro, Kamala Harris no fue votada, porque fue elegida como sucesión de Biden por los Obama y por el grupo directivo en los demócratas. Entonces, este es un asunto que en Estados Unidos importa mucho, ¿eh? Que tú pases por las urnas. Kamala, en definitiva, era el recambio a Biden, que por razones evidentes de demencia senil, pues ha tenido que dejar.
Pero
el cargo.
No tenía una trayectoria política que convenza, para nada.
Bueno, vamos a ver si respondemos a esto, que ya huele a otra cosa.
Hola, Carmen. Mira, ahora que se acerca la Navidad, yo te quería preguntar si a ti te gusta comprar décimos de lotería. Yo me acabo de comprar uno y digo, pues le voy a preguntar a Carmen. Y también te quería preguntar si tienes una administración preferida que te guste comprar en esa por, no sé, por superstición o porque te cae bien el personal. Y nada, oye, pues un saludo desde Manilva.
Que si te gusta la lotería, hay quien tiene ya lotería,
De Manilva, de Marbella. Hola, cielo. Pues mira, antes no me gustaba, pero llevo ya varios años que sí. No es que no me gustaba, es que me daba igual, pero ahora me encanta. Y tengo tres
décimos.
No, tres administraciones de lotería que son mis favoritas. Desde luego a doña Manolita, que además la dueña es amiga mía, es una señora mayor. No voy porque son unas colas que la verdad no me compensa. Sí,
pero de horas,
y
¿eh?
De horas.
Se podrá siempre sacar también por internet.
Claro, y toca mucho porque compra mucho
claro,
también.
Claro, cuanto más vendes, más cuando repartes.
Cuanto más vendes, más repartes.
Claro,
sí. Y luego, pues siempre te dan en sitios. Yo, por ejemplo, en Antena 3 siempre compro. Uh-huh. Me encanta. Bueno, pues sí tengo.
¿Dónde
tengo
tiene
otra
que tocar
lado
este
de casa.
Año? Es en Valencia, en Castilla-La Mancha.
Seguro,
en Cuenca,
seguro
en
que en Valencia
pensé
toca.
Pensé que ibas a decir aquí.
Porque va a comprar mucha cosa.
Ojalá. Nosotros no nos hace tanta falta.
Tú estuviste en Albacete, ¿no?
Nosotros estuvimos el sábado, Diego, Paulete y yo, en Letur, en Albacete, y el domingo en Chiva, Valencia.
Chiva, bueno, yo he llamado a algunos amigos. A Nacho Palao, que es de Chiva, cuando le llamé me dijo que estaba bien, él y los niños. Desde aquí os mando un abrazo a toda la gente de Chiva.
Nacho Palao, perdóname, fue la pareja de Miguel Bosé.
Mm. Y sí, luego... que yo en un momento le ataqué bastante, ¿no? No, le ataqué, bueno, dije tonterías. Mm. Pero luego nos hemos conocido y le tengo mucho aprecio, mucho cariño a su madre, que en paz descanse.
En Madrid, evidentemente, todo nuestro soporte y gracias a ellos Pinilla, Ercilla y Laura Rubio. Si no, no hubiésemos hecho nada. Total. Nos preguntan por esto, fíjate.
Hola, Carmen. Oye, estoy súper sorprendido porque, mira, voy paseando por Madrid y veo que ya hay adornos de Navidad. Uy. Por todas partes, a estas alturas. ¿No te parece que se nos va un poco la cabeza con los tiempos? Pero si aún quedan 2 meses.
A ver, a mí me parece fenomenal. 2 meses no.
¿Y tu ronda?
O sea, enseguida ya estamos.
No, hombre, porque estamos a principios de noviembre.
Bueno, pero, por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, el 11 de noviembre se encienden todas las luces de Oxford, de Regent Street, de todo. Yo ahora estaba en Londres y estaba ya todo preparado. Entonces, a mí me parece que es tan bonito y tan alegre. Que está bien que dure 2 meses, pues no pasa nada hasta después de Reyes.
Y nos genera un poquito, no sé, a lo mejor esto es a título personal, un poco de agobio.
A mí estrés.
Claro.
Ansiedad. Pero estrés porque
no sé qué hemos hecho con la Navidad, que es tal cantidad de gasto, movimiento, reunión, que empieza a ser un poquito agobiante.
Eso sí.
Pero
yo
si
ya
fue volver de verano
no
y me encontré en el supermercado los turrones.
¿Sí? Y los calendarios de Adviento.
En septiembre había.
Claro. Es que eso ya está desde después de
pero
verano.
Pero eso es muy anglosajón, es increíble. Esto. Y aquí como se copia todo,
sí, eso es verdad.
Pues bueno. Pues
mira, el otro día me decía...
Pero a mí lo de las lucecitas y tal, yo soy como una niña, o sea, en Navidad, y antes de Navidad me alegra, mi casa ya está absolutamente...
No. ¿De serio? ¿Adornada?
Toda, ideal. Yeah. He puesto un árbol de Navidad maravilloso, pero no lo enciendo.
Bueno,
lo tengo
nos lo tienes que enseñar, Carmen, nos tienes que mandar una foto.
Claro.
En la mía me encontré el árbol anoche cuando llegué.
No, en casa. Ay, decía que me muero. Diego,
falta el Belén, pero el árbol estaba.
Yo tengo todo, hasta, bueno, todo.
Si pones el Belén, al niño Jesús todavía no, ¿eh? A mí me decían, el niño Jesús el 25.
Mira la cara que se le está poniendo a Arcilla, que es un clásico, que respeta el Adviento como Dios manda y que hasta el día 20 no pone el Belén.
Claro.
Que realmente, yo tenía el otro día una interesante discusión con Paula, que trabaja en mi casa, que es colombiana, y me decía, ¿ustedes cuándo ponen aquí el Belén? Digo, mira, antes... Mi madre, sobre todo, el árbol y el Belén lo ponía pues 5 días antes de Nochebuena.
Mi padre
pero
el día 24.
Mi madre.
Claro.
Montaba
digo, pero ahora
un Belén
ya
ahí que
casi
no era.
Todo el mundo después del día de la Constitución, del puente de la Constitución. Sí, sí. Digo, y cada vez antes porque es una cuestión comercial. O sea, que se nos está pegando que todo
pero
el Adviento
venga.
Me
gusta. Ya,
a mí también me gusta.
Ya tengo la casa preciosa y todo. Ahora invitaré a los niños, a mis sobrinos nietos, que vengan, juegan con los Papá Noeles.
Nosotros somos como niños y nos quieres invitar, nos vamos a entusiasmar.
Pues os venís un día a merendar.
Hacemos una batalla de bolas de nieve.
Nosotros lo que vamos
a hacer. Pues venís a merendar y estamos ahí un rato.
Eso, a merendar.
Hecho.
Te digo a merendar porque yo por la mañana suelo tener mucho trabajo.
¿Vale?
En televisión y todo eso.
Nos encanta merendar.
Realmente es un canto a la esperanza. Es un canto a la luz. Y para mí, yo muchas veces lo digo, es la forma de saltar del verano al invierno. Yo me salto el otoño, que los depresivos tenemos ahí un hándicap. Y entonces vamos directo. Exactamente, y ya ponemos el árbol y se acabó. Ya vamos
y
al
ya
invierno.
Ya después de enero, ya vamos de cara a la primavera, al verano. Vamos
y
a ver algún traje
al cielo,
de baño.
Porque esto va muy deprisa. Bueno, hay una pregunta que nos saca del orden de lo cotidiano.
Buenos días a todos. Me gustaría preguntarle a Carmen hoy, como experta, cuál es la falta de protocolo que para ella es completamente inadmisible y que no la podría soportar. Muchísimas gracias.
Mira, qué interesante. Mira, pregunta.
¿Sí? Inadmisible, hay cosas, es una palabra que la empleo muy poco, porque pienso que las faltas de protocolo muchas veces es porque la gente no ha tenido la oportunidad de aprender o nadie le ha dicho nada, ¿no? El otro día, por ejemplo, con lo del aproveche, no sabéis la cantidad de gente que me mandó mensajes, no tenía ni idea, no sé. Bueno, a mí las faltas en la mesa es algo que a veces lo he dicho, o sea, he estado comiendo con alguien y he dicho, no pongas así los cubiertos, no te apoyes de esa manera, por favor, si no había más gente, ¿no? Digo, es que no puedes estar así. Pues gente que se pone encima de la mesa con un brazo así apoyando la cabeza y con la otra mano come, ¿sabes? Es que si pudieran grabarme, veríais lo que digo.
Vamos a ello, te grabo.
Luego...
claro, comer con la boca abierta.
Claro, ¿no? Comer con la boca abierta, bueno...
¿Cómo es la pose, Carmen, para pues que así, la gente lo vea?
Pues así, o sea, esto es la cuchara...
A ver, así no se puede comer. Así.
Como vale. tirado.
Claro, si quieres comer derecho... Y llevándote la cuchara o el tenedor a la boca, no yendo tú a la mesa.
Al encuentro de la mesa.
No, mi madre claro. me decía, no
eres
eso un
perro. Es muy básico, pero es muy importante. Es sí. muy importante. Luego, no dejar los cubiertos colgados. Los cubiertos, una vez que los tienes y los coges en la mano, tienen que estar dentro del plato. Nunca colgados así a los lados del plato. Uh-huh. Estoy diciendo pequeñas cosas que son muy fundamentales a la hora de comportarte en la mesa, que define mucho a la persona. Y no te rías.
Y a mí lo que me da mucha rabia es cuando hacen esperar al rey. Cuando Pedro Sánchez llega tarde,
bueno,
que es que
eso,
le encanta.
Pero lo hace adrede, lo hace
aposta. No me lo puedo creer.
Que sí, hombre, que sí.
Eso me da muchísima rabia.
Como a mí la falta de
porque
puntualidad...
Porque nos está señalando a todos. El rey somos todos. Entonces,
pero no es solo eso,
¿se deja
Cristina,
esperar al país? Pues no, eso no se hace.
Es la falta de puntualidad en general. Es una falta de educación.
Yo eso lo tengo, ¿eh?
Eso hablar en España a voces, está muy extendido.
Pues
¿eh?
Yo no. Demasiado y yo siempre me toca esperar. Siempre.
En otros países, por ejemplo, en Reino Unido e Inglaterra, tú lo sabrás, Carmen, sí, que ahí, sí. como llegues tarde... O sea, es que llegar tarde es
ya
llegar a la hora.
Ya te califican.
Me encanta...
Sí.
Alemania y el horario de los autobuses, porque si pone las 11:17 y el autobús llega a las 11:16, se queda unos metros antes de la parada esperando que sean y 17 clavadas.
Pero
y entonces
te facilita la vida, la puntualidad,
por supuesto.
Porque el tiempo es importante y luego no soporto a la gente que habla a gritos.
Oh,
que estás en cualquier
cierto.
Sitio y ya le tienes que decir,
eso
oye,
es muy
por
nuestro.
Favor,
sí.
¿puedes bajar un poco el tono? Porque es que me estoy volviendo loca. Yo a veces soy muy mal educada.
¿Por qué?
O sea, pues porque estoy en una cena, por ejemplo, hablando, y estamos hablando todo, y hay una que grita tanto que te opaca a todos los demás. Uh-huh. Entonces ya, bueno, la aguantas una. Y a la cuarta vez del griterío de ella, le dices, oye, por favor, ¿podrías hablar más bajo? Que me estás poniendo muy nerviosa. Eso no se debería decir, pero yo reconozco... Que me sale.
Que te puede.
Me puede.
Bueno, hoy hemos decidido cambiar evidentemente la pauta del programa. No vamos a tener exprimidor, lo que la lomana llama la trituradora. Vamos a ir con Pascual Caramonte a Valencia. Hablaremos también con Belinda Castellote. Y después hablaremos del SOS de las protectoras de animales de las zonas afectadas por la Dana. Están apareciendo muchos cadáveres de animales que contaminan la arena y también se están
claro.
echando en falta
y
mascotas.
Y comida, porque han ido, estas amigas mías, una de ellas llevaba comida, llevaba desinfectante también. Uh-huh.
Ahora lo contamos.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Real Madrid-Osasuna. El domingo, Mallorca-Atlético de Madrid. Real Sociedad-Barcelona.
Seis y lo que añadan, dale Manolo.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario?
No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Necesitas un par de días de descanso?
Sí, por favor.
Concedidos. Solo el 8 y 9 de noviembre disfruta de tu descanso en el Corte Inglés e Hipercor con un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo en el Corte Inglés e Hipercor.
Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Desde la denominación de origen Utiel Requena, queremos agradecer todas las muestras de cariño y apoyo que hemos recibido tras la dana. Ya estamos retomando la actividad para devolver la rutina a bodegas, viticultores y ciudadanos. Para ello contamos con la ola de solidaridad más fuerte que se ha visto jamás. Jóvenes tractoristas, voluntarios de toda España, gracias. Cuando esto pase, celebraremos la vida y brindaremos con un vino Utiel Requena Tot Sant Adeu y con orgullo por todos vosotros. Campaña cofinanciada por la Generalitat y la Unión Europea.
¿Tiempo para ahorrar? ¿Tiempo para Teddy? Ahora en Teddy, un descuento increíble del 50% en todos los artículos ya reducidos. Descubre ofertas económicas imbatibles y también nuestro fantástico amplio surtido. Revuelve, asómbrate, ahorra. Ahora en Teddy, un mundo de ideas.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en el Corte Inglés a precios irresistibles. Como unas zapatillas de running Pure Boost 5 Adidas que costaban 129,99 euros por solo 89,99. Hasta el 11 de noviembre, celebra el Día Mundial del Shopping en el Corte Inglés.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos... ¡Ah! Y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la pera conferencia granel a 1,95 euros el kilo. Hasta el 10 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Seguimos muy pendiente de los centros nodales de esta tragedia que nos ha afectado también en esta hora con Carmen Lomana. Nos vamos a ir a COPE Valencia. Allí sigue Pascual Claramonte. Muy buenos días otra vez.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días de nuevo. Sigo en este centro de turismo donde se ha improvisado una cocina solidaria. Prohibido periodistas es lo que se puede leer en un cartel pegado a la puerta principal. Estamos justo fuera porque dentro el espacio, créeme, es reducido. Y tampoco es cuestión de molestar. Pero nos hemos colado un ratito para comprobar cómo y de qué manera se trabaja. Son cuatro plantas, en la segunda está instalada la cocina y en la parte baja voluntarios. En cadena de hasta 120 personas funcionan como un reloj, abriendo el pan, pasándolo a un compañero, llenando el bocadillo, envoltorio, etiqueta, así hasta 12.000. Es lo que pueden hacer en un día. Coordina nuestro amigo Germán. En un sábado normal estaría en su restaurante, El Fierro, con estrella Michelin, aquí en Valencia. Desde el minuto cero tras la tragedia, su lugar es este. Y los compañeros responden.
Al final lo que tenemos son grandes profesionales de la hostelería. Somos amigos de mucha gente, orgullosos de levantar el teléfono y encontrar a tanta gente que quiere ayudar. Y al final lo que intentamos es hacer una cadena de producción en donde se cocina arriba, se enfría y luego se baja.
Gente el World Central Chicken del chef José Andrés es el que distribuye todos estos bocadillos que van sobre todo para voluntarios, bomberos, servicios de emergencia, destino zona cero, vaya. Aquí cocinan y lógicamente no saben para quién será ese bocadillo.
Nosotros vivimos gracias a la gente y tenemos que devolverle a la gente un poco lo que tenemos. Mira, de los mayores mensajes que tenemos es el grupo de WhatsApp, donde muchos de los chicos que vinieron a ayudar en pandemia hoy están recibiendo la ayuda. Se me ha quedado esa cosa en la cabeza porque creo que a veces ayudamos y no podemos ponerle cara a las personas que ayudamos, pero es súper importante entender de que a veces cuando ayudamos, algún día nos van a poder ayudar a nosotros. Entonces, bueno, esto es ida y vuelta. Es un poco la idea.
Me encanta.
Algún bravo se escucha cuando se van completando esas cadenas de voluntarios. Y como explica Germán, gente que fue ayudada en pandemia, ahora es la que viene estos días aquí a este CDT, a este centro de turismo en el Paseo de la Alameda, y busca, pues, Cristina, devolver el favor.
Me encanta, porque además, qué sentido tan práctico, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, protección civil, voluntarios, están derrochando energías. Comerse un bocadillo a media mañana o media tarde puede ser una forma estupenda de relanzar la campaña de limpieza y de ayuda. Y en Chiva está Belinda, que pide ayuda muy específica y hemos querido dejarle espacio en nuestra radio. Belinda, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días. ¿Qué tal?
Tú estás al cargo de unas canchas de baloncesto. ¿Cómo es esto?
Yo soy miembro y entrenadora del club de baloncesto de Chiva, ya muchos años. Y no sé si sabéis que nosotros, el centro deportivo que tenemos, que es el único que he cubierto en toda la población, está en el polígono de La Paella. Entonces, ahora mismo lo que es el centro está lleno como una zona de avituallamiento. Han metido ahí todo cosas que se van recibiendo como en otros lugares de la población, porque claro, es un sitio amplio, pero claro, nosotros ni podemos entrenar en este momento, por supuesto, y porque hay otras necesidades, pero claro, en cuanto esto se vacíe o se traslade y se empiece un poco la normalidad, nuestras pistas están completamente destrozadas. Ya antes de esto estábamos intentando solucionar problemas que teníamos en la pista, porque es una nave industrial donde nosotros entrenamos, y ya teníamos antes problemas de agua, con que después de todo esto, pues imagínate.
Claro. ¿Y qué pedís? ¿Ayuda para reparar las pistas?
Pues sí, nosotros que somos, es que ahora mismo somos, nosotros somos, tenemos 150 jugadores aproximadamente, y claro, el Cheste, que es la población más cercana que tenemos, nos ha ofrecido sus instalaciones de manera momentánea para poder reanudar los entrenamientos, porque Federación sí que es cierto que nos ha dado un plazo de para trazar partidos y tal, pero los niños necesitan poco a poco retomar la normalidad. Y claro, tenemos que trasladarnos a Cheste a hacer entrenamientos y los primeros partidos, conforme tenemos las carreteras, que ya ves que están impracticables. Y claro, si alguna empresa en Valencia, en Valencia o en cualquier zona de España, yo sé que en Valencia hay grandes empresarios, como, no sé, voy a poner un caso como Juan Roch, dueño de Mercadona y con el Valencia Basket, todo este tipo que siempre se implica mucho con el básquet, pues si alguien nos puede echar una mano, nosotros, desde la Junta Directiva, en cuanto a eso nos vamos a poner con la limpieza de las pistas, pero hay que levantar todo lo que es la pista principal porque está completamente...
Está claro, Belinda, porque yo creo que lo que pides es muy justo. Destruidas las pistas de baloncesto de este club de Chiva, que se encuentra además en uno de los polígonos industriales que son las zonas más afectadas, yo creo que cualquiera que pueda echar una mano en esto, pues está ayudando a la población más joven de Chiva, que ahora mismo lo necesita.
Estoy segura que Juan Roch va a ayudar y estará ayudando muchísimo, porque son muy generosos y
siempre,
en este caso...
Siempre.
Seguro. Y bueno, sabes también que han dado 100 millones a Mancio Ortega. 100 millones de euros. O sea, os van a arreglar todo. Lo que pasa es que tenéis que tener un poco de paciencia. Perdona, no me he presentado. Soy Carmen.
Eres
Humana.
Carmen. Sí, te estaba escuchando antes. Sí, a ver, nosotros sabemos que hay muchos empresarios que están... Pero claro, nosotros ya, es ya un poco... pues todo lo que se pueda adelantar.
Bueno, concretar. Está muy bien, Belinda. Muchísimas gracias, porque yo creo que se pongan en contacto con nosotros quienes quieren ayudar, en este caso en Chiva, porque es una cosa estupenda el hacer señalamientos concretos de formas de ayudar prácticas.
Lo que estábamos hablando antes, necesitaban, antes de ayer, estoy diciendo, Masanasa, por ejemplo, y en otros pueblitos, detergente de lavadora. Es que tienen que lavar, necesitan lavadoras que no tienen, con toda la ropa llena de barro, los niños no tienen dónde lavar.
Qué buena idea.
Entonces,
lavadoras, carches,
por favor,
ese tipo de material.
Fábricas de electrodomésticos que manden lavadoras, aunque sea 10 lavadoras, 5 lavadoras, ya irá la gente ahí con su ropa y detergente. Porque a veces mandamos cosas que dices, pues se ha amontonado mucha comida y tal, y resulta que no tienen detergente.
Exacto,
o lejía.
Pues gracias a Belinda, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, por cierto. Dime,
Belinda.
Cristina, nosotros desde el club tenemos lotería, por si queréis colaborar.
Pues nos mandas el número y nos apuntamos todos los del equipo. Un abrazo.
Yo te mando un talonario.
Vale, fenomenal.
Es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora es Rosalía, que siendo catalana también ha decidido aparecer por Valencia y apoyar muchos famosos. Por ejemplo, esta es Rosalén.
Rosalén,
estoy yo buena. Rosalía apareció. Rosalén nos la encontramos en Letur, en Albacete.
Pueblo, ¿no?
Sí. Claro, y queríamos hablar de todos estos famosos que han acudido a las regiones devastadas a echar una mano.
Pues sí, Cristina, vamos a hablar de todos estos famosos como Rosalén, que ha ofrecido un concierto en el Teatro Auditorio José Luis Perales, el Auditorio de Cuenca, que estaba tan lleno que superó su aforo con más de 1,000 asistentes. Y bueno, en el recital, la tronadora ovación que recibieron en la primera canción ella y todos los músicos marcó el listón de la emoción que se iba a vivir en la velada. La cantante animó desde el escenario a celebrar la vida, como le gusta hacer a ella en cada concierto, y ha pedido a la gente que cuando comiencen a recuperarse y a pesar de las cicatrices que puedan quedar, vayan ahora más que nunca a conocer Letur y Mira.
Rosalén es maravillosa. Es una persona con una calidad humana estupenda.
Ayer nos la encontramos que nos decía, yo aquí soy la María Ángeles y soy una más. Sí. Y con gafas y vestida de trapillo como todos nosotros, pues estuvo animando.
Eso es, por cierto, Mira, localidad de Cuenca, que también lo ha pasado muy mal con esta dana, ¿eh? Que
sí,
al final...
Un fallecido también allí.
Efectivamente.
Les mandamos todo nuestro apoyo.
Y decías, Cristina, de Rosalía, que ha estado, ella es catalana. y se la ha visto estos días acompañando a José Andrés, al chef José Andrés, en Llocnou de la Corona, una localidad de Valencia de la que no hemos hablado mucho, pero que también ha sufrido mucho los estragos de la Dana. Fue vista como una más, yo creo que casi un poco de casualidad, porque alguien la reconocería.
Iba con mascarilla, entonces exacto, no se la reconocía.
Con mascarilla, de negro, sí, con sus botas y como una más allí,
eso
claro.
Es. Eso me parece maravilloso.
Se sacó, sí, se sacó algunas fotos con algunos voluntarios que estaban allí, pero realmente, bueno, pues ahí estaba repartiendo comida y bueno, pues siempre se agradece, ¿no? Todas manos, yo creo que no sobran manos. Yo
no,
creo que no sobran
y luego
manos.
Los rostros famosos ayudan a poner las cosas también en el mapa de los medios de comunicación. Rostros desde como luego. El de la presentadora Paz Padilla y su hija Ana, uh-huh, en Paiporta, donde estuvieron repartiendo comida.
Las que han estado ahí, mira, Susana Griso, por ejemplo, pero que han estado 2 días ahí a pie de...
Más,
bueno, pero nosotros los comunicadores,
vosotros,
que hemos estado cuatro,
pero yo encuentro que ha
otros,
sido maravilloso.
Pero los famosos también tienen su papel.
Claro, además, por cierto, Paz Padilla, que ha estado ahí repartiendo comida con Anita Matamoros, con su hija Ana, Paz Padilla, recordamos que su hermano falleció el pasado 21 de octubre. Y entonces, cuando le ha pillado alguna cámara o similar, pues estaba realmente emocionada. Decía, yo me emociono con ellos, es todo pues muy difícil.
Un cúmulo de emociones.
Exacto.
Al final, es una montaña
totalmente
rusa.
Totalmente.
Yo no sé, Cristina, si te acuerdas que estábamos en Chiva y nos decían, ha estado por aquí Miguel Ángel Silvestre, el actor, que es que ocurre que es de Castellón de la Plana. Y sí, entonces sí, ha estado yendo también por distintas localidades valencianas, como uno más, es que además yo creo que él no ha hablado con medios.
Con su pareja.
Exacto, pasando cajas, haciendo cadenas humanas de estas para pasar, ¿no? Alimentos o lo que fuera, descargando camiones. Y me parece...
Y del mundo de la moda, lo decía antes Carmen Lomana, Amancio Ortega ha creado un fondo de 100 millones de euros para los afectados por la Dana y la diseñadora Vicky Martín Berrocal, Paulete.
Que ha anunciado un mercadillo benéfico en Madrid, que todos los fondos van a ir destinados a los afectados por el temporal.
¿Y por qué cierto, decir? Yo empiezo mi mercadillo el día 20.
¡Wow! O sea, hablaremos de mercadillos en breve, también iremos al de Nuevo Futuro. Y en los deportes también se han volcado.
Por supuesto, en los deportes todo el mundo del fútbol ha estado volcado, principalmente las personas que son de todas estas localidades, como Vicente Moreno, el entrenador de Osasuna, que fue visto ayudando a retirar barro en Massanassa, en su pueblo, en su casa, en el tenis también, Rafa Nadal, por ejemplo, ha anunciado que va a donar todos los beneficios que recaude en la carrera solidaria Rafa Nadal Urban Race a los afectados, ha hecho su centro de tenis de Manacor un punto de recogida y de distribución luego de bienes de primera necesidad y de alimentos, y bueno, también hay que mencionar que los primeros días después de la Dana, Doña Sofía donó 50.000 euros con un fondo de emergencia y lo puso a disposición de los bancos de alimentos para ayudar a todos los afectados por la Dana en Valencia, Albacete, Málaga, Cádiz, que también en Andalucía han tenido algunos
Doña
problemas.
Doña Sofía, la reina.
La reina. A través de su fundación.
Euros, qué barbaridad.
Sí, esta nueva ayuda dijo que se iba a canalizar a través de los bancos de alimentos locales y a partir de ahí, pues claro, se efectuaría toda esa ayuda, ¿no? Para que llegase ya los primeros días para allá.
Y hasta ahora, cada sábado, dedicamos unos minutos a los animales, a las mascotas. Habitualmente lo hacemos de la mano de nuestro veterinario de cabecera, don Rafael Esteban. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Rafa.
¿Cuánto tiempo?
Qué gusto, qué gusto. Realmente, de la misma manera que las personas se han visto afectados, pues también, lógicamente, los animales y las mascotas que con ellos conviven. En Chiva nos encontramos con Álvaro Cervera, un colega tuyo. Nos topamos con él en la noche del sábado pasado, en la plaza del ayuntamiento, ayudando en medio del trajín del pueblo. Es joven y es especialista y nos contaba...
La gente lo primero que se preocupa es de sus familiares, los animales pasan a un segundo plano, pero ahora que ya todo está más estable, pues empiezan a aparecer perros desaparecidos, caballos también que tienen heridas, que están afectados y estamos trabajando un poco también en eso. Al final todo ese fango y ese barro que se acumula con ya no solo cadáveres de animales también, ahora por ejemplo hemos ido ahí a la entrada que había un gato que había fallecido también y eso al final se acumula y eso produce que esas bacterias proliferen.
¿Tenéis algún sistema para recuperar las mascotas perdidas y devolverlas e identificarlas?
Tenemos acceso a una página que es la página del RIVIA, el Registro de Identificación Valenciano, en el que tú pues pones el microchip del animal y te sale el número de teléfono del propietario. Esta mañana, por ejemplo, una familia se encontraba con su perro que llevaba pues 2 o 3 días perdido y eso pues también al final es gratificante.
¿Visteis, os acordáis, la señora esta mayor?
Sí, que apareció en los videos.
Con el gato y con el perro en el brazo y ligaba el agua ya hasta arriba y consiguieron salvarla.
Y no los quería soltar, no los iba a soltar.
No los quería soltar, se hubiera ahogado con ellos.
Y desde Biopark de Valencia, ese zoo maravilloso con el que en ocasiones hemos hecho programas, están volcados en la ayuda a los animales, como nos cuenta su directora de comunicación, Pepa Crespo.
Decidió establecerse como punto de recogida de ayuda para mascotas afectadas por la dana. Desde el primer día se está distribuyendo toda esta ayuda, tanto a particulares que necesitan pues, seguir aportando el máximo bienestar posible a estos animales que, lógicamente, son parte de la familia, pero también a protectoras, a refugios o colonias felinas, a todo aquel que lo pueda necesitar. En esta tragedia, ver la inmensa solidaridad que estamos recibiendo es realmente lo que nos está dando la fuerza, nos está dando el ánimo y solo podemos dar las gracias.
Se está adoptando muchísimos perritos que se han quedado sin dueño.
Qué bonito. Pues al otro lado del teléfono está Estela Calabuch. Ella es fundadora de la protectora Ohana en Valencia y estos días se está desplazando por las zonas afectadas recogiendo y ayudando animales que lo necesitan. Vamos a ponerla en contacto con nuestro programa, con toda la mesa y con Rafa Esteban. Estela, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el panorama 12 días después de la gota fría?
Horrible. Estamos rescatando desde que nos levantamos a la mañana siguiente con la catástrofe. Estamos rescatando desde el primer día, tantos perros como gatos. Estamos accediendo a refugios que han sido completamente devastados y estamos recogiendo los animales que han quedado vivos, pero también nos estamos encargando, como habíais comentado, de los animales que han fallecido. Todo ello se lleva al Sporting de Benimaclet, que ahí ha habido una coordinación estos días increíble.
¿Dónde está? ¿En Valencia?
Sí, en Valencia capital. Cada animal que se rescata, sea de donde sea, se lleva al Sporting de Benimaclet. Ahí se le hace una ficha de entrada. En esa ficha de entrada lo ve el veterinario, se registra y entonces durante el día está en el campo de fútbol esperando a que salga una acogida provisional. Los que tienen dueño se va con su dueño de nuevo y los que no, porque también nos ha ocurrido que hemos encontrado animales que cuando hemos contactado con el dueño ha dicho, mira, buscarle una familia porque lo he perdido todo.
Claro, que lo último que puede hacer es hacerse cargo de un animal.
Claro, no podrá.
Sí, hay gente que está durmiendo en el coche con su perro, pero hay otros que dicen que con todo el dolor de su corazón no pueden seguir teniendo al animal.
Y hay que llevarles comida.
Ah, el tema de la alimentación, efectivamente, Estela.
Amigas mías que han ido han llevado comida y desinfectantes para los perros.
Donaciones de comida, areneros, rascadores, estamos teniendo mantas, muchísimo.
¿Están llegando?
El problema que estamos teniendo. Sí.
Qué bien.
Sí.
Sí, no, pero nosotros el problema muchos que centros teniendo, de.
A ver qué nos dice Rafa, que está colaborando
Que es verdad que todo el colectivo, por mi parte, bueno, encantado, Estela, todo el colectivo veterinario de otras comunidades, pues estamos apoyando todo lo que podemos o desplazando compañeros para hacer asistencia sanitaria o haciendo donaciones desde los propios centros, pues gente que viene y deja un paquetito de comida o unas medicinas para enviarlas allí y poder ayudar también un poquito.
Sí, el problema que yo quería comentar, que es el que va a ser bastante fuerte, es que, claro, en el Sporting de Benimaclet solamente somos tres asociaciones, que es la de Burjassot, la SVAP y la mía. Entonces, no tenemos capacidad para hacernos cargo de tantísimos animales, porque, claro, los refugios que han sido devastados no pueden volver a introducir a sus animales. Y mucha gente que ha acogido animales ya no los han devuelto, porque al final hay que tener en cuenta que son animales que han pasado por una situación muy traumática, que ellos sienten, padecen, y evidentemente un gato, por mucho que sea casero, por así decirlo, que ha vivido en una casa con una familia, aunque tú vayas a rescatarlo y haya vivido desde pequeño en una familia, el gato está muy asustado. Entonces, hay gente que se piensa que se lleva animales para estar en un sofá, no te llevas animales traumatizados. Entonces, los más de 500 animales que nos han llegado al Sporting, muchos de ellos están siendo devueltos. Entonces, de aquí a dentro de 2 semanas, la gente se va a acordar de nosotros.
O sea, porque que lo mismo había que habilitar en grandes ciudades un sistema de acogida, porque 500 animales son muchísimos.
Claro, muchísimo.
¿Y no hay una página web a la que puedan acceder nuestros oyentes para adoptar a estos animales? De tal manera que, yo que sé, puedan ir 50 a Barcelona, 100 a Madrid.
Sí, estamos trabajando en ello. Lo que ahora queremos es todo lo que se ha organizado en el Sporting de Benimaclet, que al final ha sido voluntarios, veterinarios voluntarios, rescatistas voluntarios, vecinos de Benimaclet voluntarios. Todo eso queremos que las administraciones lo apoyen para seguir trabajando en ello. Porque mañana, por ejemplo, el Sporting de Benimaclet nos han dicho que ya tenemos que desalojar. ¿Dónde entonces qué es lo que seguimos rescatando? ¿Qué hacemos? ¿Los animales que nos están devolviendo de la dana que no tienen chip, dónde los metemos?
Claro.
¿Dónde
gestionamos
todo eso?
Estela, y también lo que preocupa un poco, lo que preocupa también un poco, yo creo que también es la aparición de enfermedades, ¿no? Porque sí que han notificado ya casos de leptospira en algunos perros y en algunas personas.
Sí, sí, también hemos recogido incluso perros con sarna.
Claro.
Yo soy auxiliar veterinaria y estoy tanto en rescate como en la parte de sporting atendiendo animales. Entonces, todas esas cosas a las que nos estamos enfrentando, ¿qué vamos a hacer?
Sí,
es que nosotras nos estamos encargando de recoger los cadáveres de los animales y llevándolos a incinerar. Es que esto no es un problema de una asociación, es un problema público y de nuestra sociedad.
Sí. Es salud pública al final.
Nos sentimos apoyadas.
Claro, lo que ocurre es que hasta este momento las personas eran la prioridad, indudablemente, ¿no? Es el momento ya, 12 días después.
Por supuesto, yo no estoy diciendo que no, por supuesto. Lo que pasa es que al final en las personas se ha volcado muchísimo y al final mi especialidad, ¿no?, es el rescate de animales.
Claro.
Evidentemente nosotros, por ejemplo, cuando vamos a un punto a rescatar, llevamos los coches y las furgonetas, los 4x4, llenos para ayuda humanitaria. Y una vez vaciamos, empezamos con el rescate. Evidentemente estamos intentando ayudar en todo, pero en lo que somos expertos en animales.
Es en animales, claro.
Estela, yo te quería preguntar a qué zonas has llegado, porque yo te he estado siguiendo por Instagram y es que has estado en muchas zonas derruidas completamente, rescatando animales.
Sí, sí, sí. Incluso en casas que estaban acordonadas, que por favor le he pedido al policía, al bombero, por favor déjame entrar, porque son animales que estaban en una casa y que por mucho que hayamos intentado llevarlos hacia afuera, no se quieren mover de su casa.
Claro.
Y su casa se mantiene por un pilar solamente. Entonces, yo he estado en toda la zona cero, Paipota, Sedaví, Alfafar, Masanasa, Catarroja, en toda la zona cero.
Esta es Estela Calabuch, fundadora de la Protectora Ojana en Valencia. Pide ayuda para evacuar a 500 animales que están en el Sporting de Barcelona y
de
Valencia, efectivamente.
Benimaclet.
En Benimaclet. Y también adopciones. O sea que realmente en estos momentos esto es urgente. Muchísimas gracias, Estela. Vamos
a
irnos corriendo a Vicente Ordaz en Valencia, que tiene una última hora.
Hola Cristina, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Última hora que pasa, evidentemente, y como no puede ser de otra manera, por todo lo que está ocurriendo alrededor de la gestión política de la DANA y todas esas polémicas. Sabes que el foco se ha centrado aquí en las últimas horas en la consellera de Justicia y Emergencia, Salomé Pradas, que reconoció en los micrófonos de la televisión autonómica valenciana en Apunt hace ahora 48 horas que esa misma tarde y cuando ya el agua estaba desbordando algunas de las localidades que han quedado más afectadas, había conocido o se le había informado del sistema S-Alert con el que finalmente se mandó ese aviso a los teléfonos móviles. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, acaba de arribar al centro de coordinación, al 112 de emergencias de la Aliena, donde tú estuviste la semana pasada. Ha atendido a los medios. Le acabamos de preguntar si va a cesar, porque, insisto, es la pregunta que en estos instantes más flota en la cuestión únicamente, insisto, política, alrededor del gobierno autonómico valenciano, si se iban a tomar medidas con la consellera de emergencias, y si te parece lo escuchamos, porque ha dicho que no.
No, yo creo que las responsabilidades políticas tocarán en su momento, porque ahora de lo que se trata es de seguir limpiando calles, de seguir ayudando a la gente, de los riesgos sanitarios. Ahora se trata de reconstruir. Yo no quiero entrar en polémicas con nadie. Hombre, si alguien dice que estuvo llamándome toda la tarde y no tengo llamadas de esa persona hasta las 8 o mensajes a partir de las 8, pues eso sí que lo quiero decir.
Alusión a la ministra Teresa Rivera, no va a cesar a la consellera Pradas ahora, no lo descarta a medio largo plazo, pero también insiste que quiere desmentir algunos bulos de todo lo que se está contando de lo que fue la gestión previa y sus horas antes de llegar al CECOPI en el fatídico martes 29 de octubre.
Vicente Ordaz, muchísimas gracias por esta última hora desde Valencia, y ahí tenemos el ruido político que de fondo aflige a quienes bastante tienen con limpiar las calles, sacar adelante a los supervivientes, buscar a los desaparecidos y generar un futuro. Gracias, Carmen Lomana.
Gracias a vosotros. Me alegra mucho estar hoy aquí.
Nos vamos a los informativos.